Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de She at Work. Hoy hablamos con mi amiga, ingeniera estructural, Bea Sapico. Hola, Bea.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Tú eres la primera ingeniera que entrevistamos hoy, entonces será, muy interesante.
O muy aburrido.
Bueno, ya lo veremos. Tú eres ingeniera estructural. ¿Qué es esto?
Yo soy ingeniera, yo estudié ingeniería industrial y luego hice la especialización de construcción, lo que te lleva a estudiar un poco cómo se sostienen las estructuras, cómo calcularlas y cómo diseñarlas. Y esto vendría a ser lo que en otros sitios de Europa se llama ingeniero estructural.
Ah, vale. ¿Y esto fue una vocación? O sea, ¿tú de pequeña jugabas con los Legos y...?
Digamos que la construcción es como un defecto congénito que hay en mi familia.
El gen de la construcción.
Sí, todo lo que tiene que ver con la edificación y también con la creatividad. Yo, cuando era pequeña, tenía la duda sobre si hacer ingeniería o arquitectura. Y al final, bueno, por las circunstancias del momento, por no irme lejos de mi casa, etcétera, me quedé con ingeniería. Pero la arquitectura es una vertiente que llevo dentro y que siento como una pasión.
Y que ha salido de una manera u otra, porque al final de todas las ramas de la ingeniería a la que te podías dedicar con la carrera de ingeniería industrial, sí, has acabado en temas de edificios.
Me intenté acercar de manera tangencial lo más posible a lo que quería hacer, o me fui acercando también de manera natural, yo creo, poco a poco con los años.
Dentro de lo que cabe ser ingeniero estructural, pues luego hay que especializarte y tú te has especializado en sismos.
Sí, yo tuve la grandísima suerte de conseguir hacer mi trabajo fin de carrera en un laboratorio de la Comisión Europea en Italia, lo cual fue una experiencia súper enriquecedora a nivel personal, a nivel de trabajo, etc. Laboratorio que además yo había visitado cuando tenía 18 años solamente y me había un poco marcado, ¿no? Yo dije, esto lo quiero hacer de mayor. Y ahí ensayan estructuras a tamaño real, te puedes imaginar un edificio de hormigón de 4 pisos y simulan terremotos en estos edificios y ven cómo se comportan.
A tamaño real, o sea, este laboratorio está en el medio de la nada, o sea, debe ser suficientemente grande,
sí,
para que quepa un edificio de 4 pisos,
sí,
para derrumbarlo, o para ver si no se derrumba.
Intentamos que no se derrumbe. Sí, siempre se intenta que no se derrumben las cosas, pero sí, lo que se hace es intentar dañarlo como se dañaría durante un terremoto. Y se ven también pues, los métodos que se utilizan, los métodos novedosos que se utilizan ahora para proteger los edificios, si funciona o no, cuáles son los puntos débiles de cada tipo de construcción, de cada material. Apoyamos también la construcción de los eurocódigos nuevos, que son es la normativa europea que nos dice cómo construir. Muy interesante.
Y por ejemplo, tú entras en esta casa,
sí.
Estamos en mi casa. ¿Tienes miedo? ¿Tú crees que va a aguantar?
Digamos que todo el mundo que se dedica a temas de construcción sufres un poco el hecho de saber a veces más de la cuenta o de haber visto más de la cuenta, ¿no? Uh-huh. Los edificios en general son seguros. También es verdad que se construyen con un sistema de seguridad altísimo. O sea, si tú quieres que resista 100, lo calculas para que resista 200. Con lo cual, aunque se cometan muchos errores en la construcción o se trate muy mal el edificio durante su vida, cosa que hacemos, va a seguir resistiendo. Yo estoy muy tranquila en tu casa.
Vale, vale. Bueno, entonces, tú has dicho que cuando tenías 18 o 19 años, viste este laboratorio, mm-hmm, y fue como un amor o un interés hacia esto.
Sí,
¿qué
sí,
viste?
Sí. Vi experimentación, vi innovación, vi jugar, vi jugar.
Porque, a ver, ¿cómo se juega a simular un terremoto?
Bueno, hay varias maneras de simular un terremoto. En este caso, lo que se hace es distinto de lo que se hace en otros laboratorios que tienen lo que se llaman mesas de vibración, que es una cosa como muy intuitiva. Tú pones un edificio encima de una mesa y haces que la mesa se mueva. Es lo más parecido a un terremoto. Eso tiene el problema de que no puedes construir casas muy grandes porque necesitarías una potencia enorme para mover eso a la velocidad de un terremoto, ¿no? Aquí lo que se usa es un método que se llama pseudodinámico, o sea que no viene a ser dinámico del todo, en el que el edificio está fijo a los cimientos del laboratorio y hay un muro muy fuerte, muy rígido, que se llama de reacción, desde el cual salen unos pistones que mueven el edificio como se movería durante un terremoto. O sea, que es como un terremoto invertido.
¿Y estos edificios son edificios con ventanas? ¿De qué materiales? O sea,
No son edificios como los vemos, en... acabados, sino que sería un edificio como puedes ver en obras o sin acabar del todo, ¿no? Es la estructura del edificio, lo que se llama la parte estructural o, vamos, la parte de apoyo. Solamente los miembros que facilitan que no se caiga.
Guay. Y entonces, has hecho estos experimentos. Bueno, también sé que te sacaste tu tesis haciendo esto.
Sí, sí, exacto. Ahí... Por la insistencia de mi padre en que hiciera la tesis. Gracias, papá.
Saludamos al papá de Bea.
Sí, hice mi tesis precisamente en este laboratorio y, bueno, mejorando un poco esta técnica de trabajo, aportando mi pequeñísimo granito de arena a lo que se hace allí, que es de verdad maravilloso.
¿Y luego de allí a dónde te fuiste?
Pues de allí, con mi mochila bien llena con toda esta experiencia y con un marido, que es todavía más importante, nos fuimos a Holanda. Y allí la verdad es que pensé que me iba a reciclar del todo porque no veía yo mucho terremoto. Holanda no es sísmica en base. Entonces cuando llegué allí me uní a la empresa internacional ARUP, que es una ingeniería que tiene proyectos impresionantes. Por ejemplo, el Teatro de Sydney o, más cerca de aquí, las Setas de Sevilla. Y con ellos me uní al Departamento de Puentes. Y entonces ahí empecé a trabajar en renovar los puentes que ya tienen en Holanda, que ya tienen una edad y que, pensando muy lógicamente, de manera muy sostenible, no quieren tirar. Quieren que duren otros 100 años, si puede ser. Y entonces entré a participar en ese equipo. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando a los 2 o 3 años de estar allí empiezan a ocurrir terremotos?
Bueno, que no hace gracia, pero hace gracia.
No hace gracia, pero fue un poco raro, un poco irónico. Y nada, eran terremotos que surgieron por acción humana a fuerza de extraer gas, que es una cosa que se hace mucho en Holanda y que contribuye mucho a la riqueza y a la independencia energética del país. Entonces, claro, como conocían mi background, pues enseguida me pusieron en el equipo que estudiaba cómo los edificios de la zona que estaba sufriendo los terremotos estaban soportando estos terremotos, cómo se comportaban y cómo mejorarlos si hiciera falta mejorarlos.
¿Y cómo descubres el comportamiento de los edificios?
Esa es muy buena pregunta.
Porque estos eran edificios donde vivía la gente normal,
sí,
y corriente,
sí,
como
y corriente.
Si alguien viniera y me dice, quiero estudiar el comportamiento de tu edificio.
Exacto. Entonces, este porque sigue en marcha, aunque yo no siga en él, es un proyecto que tiene muchísimas facetas. Y una de las facetas muy importantes es social y humana. Para empezar está, obviamente, la gente que vive en estos edificios, a los que tienes que ayudar sin alarmarlos, porque efectivamente los terremotos no eran muy graves, pero no se podía saber el efecto que estaban teniendo. Por otro lado, los holandeses son gente que están acostumbrada a hacer las cosas muy bien y están muy orgullosos de cómo hacen las cosas, como por ejemplo, pues no sé, construir tierra donde no la hay.
Ajá.
Pero esto los lleva también a ser muy orgullosos con su know-how. En este caso, se hablaba de un problema en el que otros países, como por ejemplo Grecia, Italia o España, y ahí entramos también en una cuestión europea de países del norte y países del sur, tenían muchísima más experiencia y sabían muchísimo mejor sobre cómo resolver este problema de lo que lo sabían ellos mismos. Y era muy importante poder hacer la transferencia de conocimiento sin herir
sensibilidades
por ninguna parte.
Uh-huh.
Y teniendo equipos muy multiculturales y pluridisciplinares, claro. Por eso hacía el proyecto de verdad humanamente muy interesante. Y luego a nivel técnico, claro, tú tienes que decidir cómo se van a comportar edificios muy distintos, muy variados, edificios rurales, edificios industriales, edificios, obviamente, la grandísima mayoría residenciales, ocupados. Y bueno, mucho se basa en suposiciones, pero muchas cosas las hay que medir. Y entonces ahí entraba principalmente mi papel, que era asegurarse, o bueno, intentar entender cuáles eran las características de los materiales que componían estas casas. Y ahí nos estuvimos buscando la vida con colegios en los que no iban los niños por el verano, casas que se iban a destruir dentro de poco, que estaban abandonadas, cogiendo piezas, haciendo ensayos in situ, intentando conseguir experimentar lo más posible sin hacer una disrupción en la vida de estas personas ni alarmarlas, obviamente.
Entonces tú vas mirando todos los edificios que hay, ves si hay un hueco y para utilizar este edificio para hacer experimentos, lo utilizas y extrapolas los resultados a otros edificios que pueden ser semejantes.
Sí, en realidad esto lleva un estudio, un equipo enorme, no se puede, era una pequeñísima parte de este proyecto, pero lleva una parte de estudio de la población en cuanto a edificios residenciales enorme, en la que se categorizan los edificios formando grupos que a priori se piensa que pueden comportarse de una manera parecida, uh-huh, o que pueden tener una vulnerabilidad hacia el terremoto similar.
Ajá.
De esos edificios se elige uno como exponente o como ejemplo, y ese es el que se estudia en profundidad. Como decías tú, ese edificio te tiene que coincidir también con un edificio del que tengas mucha información o tengas acceso. Entonces se tienen que dar una serie de condiciones todas juntas.
Me resulta muy, muy interesante. Y luego, bueno, yo soy investigadora, pero en temas de economía, ciencias sociales, y siempre me resulta interesante porque luego el método científico es el mismo, ¿no? Tú buscas
claro,
una población,
claro que sí.
Intentas disrupt it,
¿sí?
Lo menos posible y sacar mucha información, con lo que puedes. Y
sí.
Me resulta muy interesante todo este proceso. Y entonces, de Holanda, ahora estamos en Sevilla.
Sí.
¿Qué ha pasado aquí?
Creo que a un cierto punto la experiencia de Holanda llega a su fin. Siempre supimos que íbamos a estar allí por un periodo determinado y necesitábamos un poco de sol y de calor y de personas afines, a lo mejor culturalmente. Y sobre todo queríamos establecernos un poco con la llegada de nuestros hijos a ese punto. Mi marido sigue trabajando en la Comisión Europea y hay un rango de ciudades en las que se puede mover. De entre ellas elegimos Sevilla porque nos pareció muy vivible, muy agradable y porque nos pareció un sitio donde seguir creciendo juntos como familia. Y aquí nos vinimos. Y nada, aprovechando esta ocasión, o también como parte del impulso de hacer este salto, decidí lanzarme a una de mis grandes pasiones desde siempre, que es la docencia. Es una cosa que siempre quise hacer, pero siempre pensé que uno para enseñar tiene que poder poner algo de suyo en lo que enseña. Y para eso me parecía que primero había que hacer algún tipo de viaje físico o personal o mental. Y bueno, en este momento yo sentí que había hecho una parte del viaje, por lo menos, y que tenía algo que ofrecer,
uh-huh,
como docente. Así que llegando aquí, y gracias a carambolas enormes de la vida, como bien tú sabes, tener amigos es muy importante. Me encontré con este grupo, con este profesor de la universidad y este grupo estupendo de investigación que se dedican pues un poco a lo mismo.
Que esto yo quizás lo quiero contar porque estoy directamente involucrada y
¿sí?
Creo que fue
es culpable.
Una increíble coincidencia que yo sabía que este grupo con el cual tú trabajas ahora, conocía el jefe, el director de este grupo y sabía que se dedicaba a sismos, pero sabía poco más y justamente unos días antes me había contado de un proyecto con las escuelas, es que llevaba años conociéndolo, pero que los detalles no los sabía. Y luego a ti, que no te conocía de nada, nos acabamos de conocer,
sí,
pues te pregunto qué haces y resulta que haces sismos y haces sismos, trabajas con los sismos, mides edificios y digo, ostras, que bueno, pues mira que justo hace unos días...
Es... son coincidencias. Yo no creo mucho en el destino ni en estas cosas, pero creo que hay que estar siempre abierto a estas oportunidades.
Sí, que sea, que hay que aprovecharlas cuando surgen. Eso, cuando sí, surgen. Y ya está. Y bueno, y creo que es una anécdota graciosa.
Pero es simpático también como siento que estas cosas me van un poco como pasando, ¿no? Como la de los terremotos en Holanda o, sí. o haberme encontrado con este grupo de investigación. Y entonces ahora mismo estoy colaborando con ellos y estoy haciendo un máster en educación, porque creo que como docentes, o sea, como ingenieros no estamos preparados para ser docentes directamente. Tenemos muchos contenidos, pero muy pocas herramientas para transmitirlos.
Y una pregunta, ¿por qué tú sentías la pasión por la docencia? O sea, tú estás muy segura que tu pasión era la docencia. Como has dicho que tampoco lo habías hecho, sí. ¿De dónde sacas esta seguridad?
No sé, son una de estas cosas de cuando era pequeña quería ser profe de matemáticas. Siempre que tengo la oportunidad de explicar algo, de exponer algo, me tiro a la piscina y me da la sensación de que lo hago bien. Uh-huh. Luego también durante muchos años tuve la posibilidad de dar clases en un gimnasio como profesora de aeróbic, cosa que hice en España, en Italia, en Holanda también. Y siempre lo encontré súper divertido, muy, no sé, muy estimulante por el deporte, pero sobre todo por el hecho de poder transmitir y poder hacer que todas estas personas llegaran pues, a completar una coreografía muy difícil que yo les iba enseñando pasito a pasito. Y me siento muy realizada cuando consigo hacer eso. También cuando trabajaba en Arup, en Holanda, me apuntaba a todos los cursos internos que pudiera dar y a toda la diseminación de información, uh-huh. porque me parecía eso, me da mucho, me devuelve mucho.
Guay, a mí me resulta interesante esto que luego vas enlazando inputs y cosas que han pasado a lo largo de tu vida y claro, con los años nosotros que nacimos en los años 80, ya son muchos años y entonces a la hora de enlazar, pues mira, ya sale algo, ¿no?
Hay muchas piezas.
Y bueno, pues mira, ya estamos con 18 minutos y entonces yo te quiero hacer otra pregunta. Tú has trabajado como investigadora, porque tu labor al final es una labor de investigadora,
¿sí?
Tanto en el sector público, la Comisión Europea,
¿sí?
en el sector privado, ARUP, y en la universidad, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuál es el rol del investigador en estos diferentes...?
En los dos sitios hay cosas positivas y cosas negativas, obviamente. Del sector privado me quedo con un poco con la satisfacción del ver cosas acabadas y con la satisfacción de ver aplicación a lo que tú investigas normalmente. No echo de menos la presión continua, el a veces no poder hacer las cosas todo lo bien que quieres porque tienes que llegar sí o sí a esta fecha. Y un poco también la presión a veces para que los resultados vayan en la dirección que le apetece a uno. En los entes públicos tienes muchísima más libertad para estudiar cosas pues, que te apetezca, que no tienen por qué ser rentables por sí y que simplemente añaden y añaden y añaden y que yo creo que van facilitando que se crezca muchísimo en el conocimiento. Por otro lado, a veces es un poco cansado en el tiempo que no haya una aplicación directa de estas cosas o el no ver exactamente cómo lo que tú estás haciendo está afectando a la sociedad. De una manera directa. Eso se echa de menos.
Uh-huh. Bueno, ya casi estamos alrededor de los 20 minutos y nos toca un poco cerrar esta conversación. A mí me gusta siempre sacar tres puntos claves de lo que hemos hablado. En tu caso, a mí, bueno, como digamos, investigadora social, el tema de que tuviste que tener en cuenta todos esos aspectos demográficos, sociales, a la hora de estudiar estos edificios, pues a mí me resulta muy fascinante y creo que quizás hay veces las ingenierías y todo esto se perciben como mucho más secas de lo que realmente son. Luego destacaría mucho tu voluntad de jugar, o sea, de ver esta profesión como divertida, que también quizás hay prejuicios hacia esta profesión y es bien superarlos. Y luego, por último, a mí siempre me gusta ver cómo luego la vida se enlaza y lo que a ti te gustaba de pequeña, pues de alguna manera u otra vuelve a salir, ¿no? Y en tu caso, nunca te habías dedicado a la docencia, quizás no lo habías tampoco contemplado estando directamente como profesión, pero ahora estás haciendo un máster en estos temas. Entonces, estos tres puntos es lo que yo me llevo. Y luego te quiero ofrecer a ti la oportunidad de cerrar y contarnos algo más.
Bueno, enlazando un poco con lo que estás diciendo tú, sí, yo creo que soy una ingeniera un pelín atípica, o quizá todos los ingenieros, o muchos de los ingenieros lo somos, o hay una visión un poco rígida de nosotros, porque seguramente me interesa mucho introducir la visión social dentro de todo lo que hago, y la funcionalidad social y el hecho de que lo que hago tiene un impacto, sea para afuera que para adentro. A mí me gusta muchísimo la investigación porque, como tú bien decías, yo siento que estoy jugando en el sentido más positivo que tiene esta palabra. Yo me lo estoy pasando bien, estoy creando algo y estoy sacando lo mejor de mí y de la situación en la que vivo. Respecto a la docencia y a las cosas que vuelven, efectivamente hay muchas cosas que tenemos dentro y que no siempre es el momento, o no siempre relucen, o no siempre ves, a lo mejor. Cuando te decía al principio que me hubiera gustado hacer arquitectura, la facultad en la que barajaba hacer arquitectura era precisamente la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Fíjate. En la que ahora mismo estoy trabajando. Por conectarlo un poco con mi trabajo, lo que sabemos de las estructuras ahora mismo es que no a todas les afecta igualmente un terremoto. Cuando llega un terremoto, que no deja de ser una onda como la que se produce en el agua cuando tiras una piedra, los edificios responden dependiendo de su frecuencia natural, que es a la frecuencia a la que vibran, como por ejemplo las cuerdas de una guitarra o un vidrio cuando lo tocas y suena. Si esa frecuencia natural, que es la que los define, resuena con la frecuencia de las ondas del terremoto, sufre muchísimo este terremoto, se enteran de que está ahí. Pero si no, no lo ven y pasa. Yo creo que de la misma manera las personas tenemos una cierta frecuencia natural en cada momento de nuestra vida. Va cambiando también los edificios, se pueden ir deteriorando, nosotros vamos creciendo. Y en algunos momentos la vida, nosotros no resonamos en algunas cosas. Por ejemplo, para mí, hace 20 años no resonaba la docencia, pese a ser una parte muy importante de mí, pero nunca fui a por ella. Y sin embargo, ahora parece que resonaron los terremotos, Sevilla, la docencia y seguir jugando. Y eso es lo que voy a intentar hacer.
Qué bien, qué bien. Pues esta es una buena recomendación para todos. Seguimos jugando. Muchas gracias, Bea.
Gracias a ti, de verdad. Un placer. Sí.
Gracias a todos por escuchar.